Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Soy Dina Díaz.
¿Cuántos desaparecidos hay en Nicaragua? Que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos prisioneros políticos hay en Nicaragua.
Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua Uni. ¡Presente! Franco Valdivia Machado, Estelí. ¡Presente! Darwin Manuel Urbina, Managua. ¡Presente! Hilton Rafael Manzanares, Managua. ¡Presente! Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa. ¡Presente! Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años. ¡Presente! Carlos Alberto Bonilla López, Ciudad Sandino.
Demuestra lo que Daniel Ortega pregunta. Este video demuestra que son solamente estudiantes los que se oponen al gobierno. Daniel Ortega está furioso con el pueblo. La tiranía Ortega Murillo está sedienta de fondos económicos y sacrifica al pueblo con más impuestos. El desempleo, el hambre, la seguridad alimenticia está llegando al límite de la hambruna. La pobreza en Nicaragua es galopante a la par de la represión del régimen del terror. Según un estudio de opinión realizado por Sid Gallup, indicó que en Nicaragua presenta una mayor probabilidad de asaltos que El Salvador, Guatemala, Perú, Honduras y República Dominicana. Son más peligrosos, mientras que en Guatemala, Panamá y El Salvador son considerados los de menor peligro en cuanto a asaltos y robos. A la pregunta realizada, ¿cuál es el principal problema de Nicaragua? La respuesta es contundente. La crisis sociopolítica ha aumentado en los últimos 3 meses. Y a la pregunta de cómo se podría retornar a la paz y al desarrollo en Nicaragua, la respuesta es sencilla. Ortega y su mujer deben renunciar. Funides también dio a conocer el resultado de una investigación que le permite asegurar que el desempleo y los bajos salarios no permiten al pueblo nicaragüense comer 3 veces al día. Antes bien, su situación va a empeorar. La clase trabajadora además ganará solo para comer 1 vez al día y pasar de la pobreza a la miseria y de la miseria a la pobreza extrema. Por otro lado, la Unión de Productores Agropecuarios cuestionó la imposición del recargo del 20% a las importaciones de maquinaria agrícola y a los insumos que afecta al gremio de productores y consumidores domésticos. Esto quiere decir que los frijoles, el arroz, el maíz, leche, plátanos y otros alimentos básicos que ya están por las nubes van a seguir subiendo de precio. Esta es la realidad que vive Nicaragua. Hoy vamos a hablar de Nicaragua, Venezuela y Cuba. tres países que estamos en este mes del amor y la amistad más unidos que nunca, porque tenemos un mal que nos aqueja. Para eso tenemos la presencia de la doctora Sofía Lacayo, activista nicaragüense y candidata también a la comisión de Miami, de Stillwater más bien, al licenciado Francisco Portillo, también un activista hondureño muy reconocido en todo el mundo porque él siempre está defendiendo los derechos de los inmigrantes. Al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, muy reconocido, este señor cubano que apoya a todas las nacionalidades y para nosotros es un honor tenerlo aquí en este programa. El señor Humberto García, periodista de Radio La Poderosa, un venezolano valiente también, viene a acompañarnos en este programa para abordar de todo un poco lo que está pasando en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y gracias también a todos los televidentes que nos miran a través de las distintas plataformas sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Es muy importante de verdad saber que le estamos sirviendo a Nicaragua en estos momentos tan difíciles. Recientemente en la ciudad de Miami se realizó una actividad en conjunto con la representante estatal Donna Chalala. En este evento estuvo presente la doctora Sofía Lacayo y también Francisco Portillo. Francisco, ¿cuál es la importancia de reunirse con estos congresistas y de plantearle la realidad? Porque esto que vimos en Nicaragua no es solo en Nicaragua, Venezuela lo tiene y también igual. La escasez de alimentos en Venezuela no se puede decir que es inventado. Y en Cuba, pues más de 60 años llevan con lo mismo. ¿Cuál fue la importancia de haberse reunido con Donna Chalala, Sofía?
Bueno, es bien importante dejarle saber a la comunidad latinoamericana, nicaragüense, hondureña, venezolana, que la congresista Donna Chalala estuvo con nosotros reunido activistas políticos, ¿verdad?, en favor de la comunidad, sobre desarrollar lo que es el tema del TPS, el tema del DACA, el tema de cómo van a quedar todas aquellas personas que pueda pasar la ley migratoria, que en este momento está teniendo un problema en poder cerrar el gobierno local, en el cual dice de que si no pueden ponerse de acuerdo tanto el partido republicano como el demócrata, entonces vendría un problema porque definitivamente va a llevar a lo que es la ley migratoria, que mucho abarca a los pequeños hijos de nuestra comunidad, que en este caso son el DACA. También estuvo con nosotros apoyando toda la parte del TPS para los nicaragüenses, que se va a vencer ahora el 2 de abril, y es muy importante que nosotros sentamos un precedente porque producto a la tiranía de nuestro país, producto a lo que está pasando en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega no hizo el pedimento adecuado para nuestros nicaragüenses que estaban amparados por el TPS. Esos son puntos muy importantes que la congresista vino y desarrolló con nosotros para que nosotros podamos dar ideas y podamos apoyarla para poder entrar a un proceso migratorio a favor de los 11 millones de inmigrantes que se encuentran aquí en Estados Unidos.
Francisco Portillo, los hondureños también han tenido un papel bien determinante y están apoyando, que es muy agradecido de parte de las comunidades, que ustedes están apoyando no solamente el TPS para los hondureños, sino que también se incluya a Venezuela y se incluya a Cuba, que Cuba nunca ha tenido un TPS, porque Cuba lo que tenía era otro tipo de ley.
Sí, efectivamente fue una reunión muy exitosa, ¿no? Llamémosla así, porque los puntos que hablamos con la honorable congresista federal Donna Chalala fueron sumamente importantes para nuestras comunidades de Centroamérica, sobre todo para Venezuela, que está viviendo momentos bien difíciles ahorita. Y llegamos a conclusiones bien claras que vamos a trabajar unidos todos los líderes latinoamericanos para lograr más que todo también una reforma migratoria integral, que es la que podría resolver todos estos problemas, tanto de los jóvenes estudiantes como los tepecianos, igual como aquellas personas que tampoco no tienen documentos, que están todavía en la oscuridad, hay que sacarlos a la sombra. La verdad que el compromiso que hicimos fue un compromiso muy importante, inclusive tocamos un tema de suma importancia como es que hay millones de residentes que ya se pueden hacer ciudadanos y estos podrían ser nuevos votantes que pueden cambiar muchas situaciones en este país políticamente con el tema de migración.
Humberto, los venezolanos también están bien, bien vigentes, han sido bien ahí siempre, con el dedo en la llaga, pidiendo y pidiendo que les den un TPS, no se ha hecho nada. ¿Cuál es la petición de Venezuela directo al gobierno de Donald Trump?
Bueno, recientemente se hizo una petición a través de BPEP, que le están pidiendo al gobierno americano que también considere el TPS para los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos. En realidad la necesitamos, porque hay muchos venezolanos que ya están fuera de estatus, Muchos que esperaban que aquello se compusiera y regresara al país, no ha podido ser así. Ustedes saben que la mayoría de la gente en estos momentos lo que está es deseosa porque aquello termine, y yo les garantizo que un poquito más del 50% de los venezolanos va a querer regresar a su patria, va a querer estar nuevamente en el país, porque ellos piensan que grano a grano y esfuerzo a esfuerzo podemos volver a reconstruir la patria de Bolívar, esa patria que todos queremos. Y el deseo está. Estamos caminando por un camino, vamos a decirlo, que tiene muchas piedritas, pero sí hay buena voluntad. Por ejemplo, Marcos Rubio lo ha dicho, que sí se puede hacer algo. Él está esperando también llevarle al presidente la propuesta. Chalala igual se mostró muy complaciente con todos los recaudos que recibió con respecto a lo que significa el TPS para los venezolanos. Y creo que la situación va por buen camino. Los venezolanos lo que tenemos ahora es que estar presentes en cuanto a esa lucha que estamos llevando, que es la lucha de sacar ese bárbaro que tenemos en el poder, un hombre que ha acabado el país, una persona que lo que ha hecho es crear odio, división, muerte, y eso es lo que tenemos en Venezuela, hambre. Y aparte que hay hambre, pues no deja entrar la ayuda económica, la ayuda humanitaria que están en las fronteras. Esas son cosas que a quien se le cuente no lo cree, pero es la situación venezolana. Es la situación que todos vemos que podría resolverse de buena voluntad, pero como no existe la buena voluntad de parte de ese régimen comunista, socialista del siglo XXI que nosotros tenemos, que sigue siguiendo todas las instrucciones de Cuba, pues así estamos como estamos. Lamentablemente, te digo, el pueblo venezolano no le va a quedar otra alternativa que alzarse de una vez por todas, decir o por las buenas o por las malas esto se acaba, le falta poco y eso está por llegar. Y yo les digo que está por llegar por las medidas que está tomando el presidente Trump. Hoy, por cierto, dijo que no solo es el plan A y B, ahora tiene el plan A, B, C y D, o sea que tiene cuatro. Yo creo que con el plan A va a resolver, porque ya la gente, con todo lo que le han hecho, las medidas económicas, la presión que se le está haciendo a Maduro a nivel internacional, no solo de los Estados Unidos, sino de otros países, pues lo va a llevar a que tenga que tomar la oferta que ya le hizo Bolton, a la oferta que ha recibido de Marcos Rubio, a la oferta que recibió del señor Abrams, que le queda poco, que lo que él tiene que hacer es agarrar esa ley de amnistía que hasta los momentos todavía se la están ofreciendo, irse del país, disfrutar en una isla paradisíaca el dinero que le ha robado a Venezuela y dejar que los venezolanos recompongan su país. Él no lo quiere hacer. Entonces le han ofrecido un plan B, y ese plan B viene siendo una isla paradisíaca, es Cuba, pero en Guantánamo, metido ahí en una celda mirando el mar. Él verá qué es lo que va a escoger, si agarra el plan A o el plan B. Cilia está sumamente preocupada, fuentes confiables nos indican que han ido a varias embajadas, que están sopesando la forma como van a salir del país, y yo creo que esto se va a dar. Y algo que les voy a decir, y tengan la seguridad que esto es el quiebre. El día 23 es el quiebre del régimen que tenemos en Venezuela. Y cuando digo el quiebre, porque ahora se dijo que sí o sí la ayuda va a entrar. Los países que nos apoyan se han dado cuenta que los que tenemos allá en el poder del lado B, porque ya no es poder, pues ellos dicen que eso no entra. Ahora el pueblo venezolano dice sí va a entrar. Y eso va a entrar. Y ahí es donde, señores, es el quiebre del régimen y de pronto es su despedida de este mundo terrenal, porque quién dice si él se queda ahí, pase a mejor vida. Yo creo que lo mejor es el que siga viviendo unos días más, se vaya de Venezuela, disfrute lo que se ha robado y deja en paz al pueblo venezolano.
Qué bonito, qué bonito suena tu apreciación, Humberto. Ojalá y fuese cierto, pero desgraciadamente tenemos un régimen totalitario que vamos a ver qué pasa el próximo 23. Esperemos que no corra mucha sangre por Venezuela, pero ellos no se van a ir. Y no se van a ir precisamente porque Cuba está detrás de ellos y Cuba no va a dejar ir a los huevitos, la gallinita de los huevitos de oro. Mientras, pues, esperemos a ver qué pasa. Doctor Ángel Leal, ¿qué tan viable es que el TPS le sea dado tanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque son tres países víctimas de estos regímenes totalitarios, cumplen desde el punto de vista moral sería, con que le den el auxilio, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál sería la vía para que se acepte?
Bueno, mire, desde el punto de vista de Cuba, yo no considero que un TPS esté en consideración. La ley de ajuste cubano todavía existe. Lo que se ha eliminado es pie seco, pie mojado. Yo creo que el tema de Cuba en gran parte depende de que se vuelva a retomar el programa de reunificación familiar cubano para que aquellas personas que han sido reclamadas puedan venir tal vez un poco antes y aprovechar las 20.000 visas que ya están asignadas a Cuba. Y yo me enfocaría en el tema del programa de reunificación familiar cubano, en lo que es la inmigración cubana. Nicaragua, TPS. Es verdad que Ortega o el gobierno de Nicaragua no pide formalmente ser designado como un país TPS. Yo argumentaría que estrictamente la ley no exige esto. Es un factor que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional puede tomar en cuenta. Ahora vamos a analizar esto. ¿Por qué no está pidiendo Nicaragua ser designada como un país bajo la protección del TPS? Porque no les conviene. Por un lado le conviene por las remesas, pero por otro lado, ellos no quieren tener que lidiar con esa población que ha aprobado la libertad en este país, okay, y de pronto que regresen a Nicaragua y luchen por la democracia en su país. Entonces, Nicaragua tampoco puede ocupar un lugar cooperativo con los Estados Unidos de América, porque de cierta manera lo que están tratando de hacer es, que es la doctrina izquierdista comunista, aislarse, y buscar la manera de controlar la población que tiene dentro de su frontera. Así que el caso es que Nicaragua tiene el TPS hasta el 2 de abril de 2019, producto de una orden de un juez federal, el caso Ramos, que fue decidido creo que fue en 3 de octubre de 2018. Eso sigue en vigor, no hay necesidad de volverse a registrar, y vamos a ver qué pasa con ese litigio federal. Venezuela. Al habérsele suspendido o intentado suspender el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán, ¿qué pasa? Que realmente sería de cierta manera inconsistente otorgar un TPS a Venezuela. Pero la situación de Venezuela es sui generis y realmente ha entrado, aunque hay crisis en todos estos países, las imágenes son desgarradoras. Estamos viendo personas comiendo alimentos de basureros, ¿okay?
Son una situación terrible, claro.
Horrible, horrible. Entonces, lo último que supe es que hay un proyecto de ley de los senadores Rubio y Menéndez que lo que quieren hacer es implementar una especie de TPS como ley y presentarle ese proyecto de ley a la Casa Blanca para que el presidente Trump pueda firmar ese proyecto de ley y no actuar inconsistentemente en el caso de Venezuela en comparación con Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Pero yo creo que también hay que ver que el asunto de inmigración está como así en stand-by. Está todo paralizado y no pasa más nada. Dime, Sofía.
En este caso, doctor, por ejemplo, con la situación que está pasando en nuestro país, que estamos teniendo asesinatos, estamos teniendo persecuciones políticas, están viniendo las personas nicaragüenses con visa hacia Estados Unidos porque la pueden tener en ese momento, pero cuando están acá, resulta ser que vienen, actúan bajo el programa de asilo político. Sí. Pero como asilo político puede ser que no pasan la entrevista y en ese momento entonces entran en un proceso de deportación. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar a la comunidad nicaragüense con referente a lo que está pasando? Pero también otra queja que se está dando es que las fianzas migratorias que están poniendo los jueces a todo este nicaragüense que están viniendo están siendo muy altas y entonces están siendo bien difícil de pagar.
Además de ser muy alta, discúlpeme, doctor, otra de las cosas que hay y está documentado es que muchos nicaragüenses, cientos de nicaragüenses que están recientemente inmigrando por la situación de Nicaragua, sí, están siendo deportados, ni siquiera los están dejando entrar teniendo todos sus documentos en mano.
Ahí está. La visa de turista no se debe de utilizar con la intención de inmigrar a este país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el nicaragüense se monta en un avión, viene para acá con una visa de turista, realmente la visa de turista es una visa recreacional, es decir, básicamente es ir de shopping, visitar a la familia, ir a la playa, saludar a Mickey, goodbye, más nada. no es un mecanismo apropiado para llegar a este país para pedir asilo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, y hay que entender, una visa de turismo, una visa de no inmigrante, la ley presume una intención inmigratoria, tanto en el momento que solicitas la visa como cuando en el momento que intentas utilizarla, y le incumbe al solicitante o al portador de la visa demostrar lo contrario, de que yo no vengo a inmigrar. Cuando los nicaragüenses llegan, ya se sospecha que vienen con la intención de inmigrar y pedir asilo. Entonces ya prácticamente los oficiales aduaneros los están sacando de la cola, les están preguntando con qué intención usted viene, a dónde va de vacaciones, quién va a visitar, etcétera, etcétera. Y muchos nicaragüenses van a decir la verdad, no, yo vengo a pedir asilo. En ese momento no los van a admitir como turistas, los van a detener, le van a pedir una entrevista de temor creíble. Consejo, todo nicaragüense es víctima del régimen totalitario izquierdista de Ortega, pero no todo nicaragüense califica para asilo, porque para calificar para asilo hay que demostrar individualmente que eres objeto o posible objeto de la persecución gubernamental.
Entonces, ¿okay? ¿Qué decir cuando le preguntan eso? ¿A qué viene? Porque hay muchos nicaragüenses
la verdad, que están viendo. Hay que decir la verdad. No cometer fraude, decir la verdad. Si usted utilizó su visa de turismo para llegar a este país para pedir asilo, diga la verdad en el aeropuerto, sí lo van a detener, pero es lo legal. No mientan, no digan algo que no es cierto, porque el día de mañana, cuando tenga esa entrevista de asilo, le van a decir, bueno, pero usted dijo que iba a Disney.
Claro.
¿Y ahora qué haces pidiendo asilo?
O ya con esa respuesta, entonces ya queda automáticamente claro. Fuera. La otra pregunta que quedó fue la de Sofía, la fianza. Sí. ¿Qué hacer con la fianza?
Correcto. Es que realmente eso depende de las circunstancias de cada cual. Si la persona puede demostrar dónde poder quedarse, que tiene la oportunidad de que alguien se haga cargo de ello, que lo patrocine, por así decirlo, si hay lazos familiares, si no hay antecedentes penales, si no constituye un peligro a la comunidad. Entonces, los oficiales de ICE toman todos estos factores en cuenta para determinar si la persona califica para una fianza y cuánto poner de fianza. Lo importante entender aquí que el juez de inmigración no tiene la jurisdicción para poner la fianza. Lo tiene que poner el deportador y lo que pueden hacer es apoyar sus casos de fianza con documentación de lazos familiares, lugar donde quedarse, etcétera. Oferta de empleo cuando tenga la posibilidad de poder trabajar para que ICE pueda entender que esta es una persona que puede estar bajo palabra, en libertad o bajo fianza durante su proceso de asilo. Pero entiendan de que hasta que no aprueben la entrevista de temor creíble, ni siquiera van a ser candidatos para que le den la fianza. Dime la fianza es un privilegio.
Claro.
Es un privilegio. No todo el mundo le dan fianza.
Sí.
Y hay muchas personas detenidas.
En este caso, doctor, nosotros tuvimos un caso específico porque también hacemos mucha labor humanitaria.
Sí, ¿cómo no?
Y vino una persona nicaragüense, ¿verdad?, que en el cual estaba siendo perseguida y estaba siendo amenazada de que iban a ser asesinados tanto él como su familia. Y no pudo demostrar, ¿no?, el medio creíble. Estuvo preso tres meses en la cárcel de inmigración. Y en ese momento, la conclusión fue que fue deportado.
Sí.
¿Cuál sería el mensaje, verdad, para toda nuestra comunidad nicaragüense en el cual las personas que son deportados, ¿qué es lo que hacen? ¿Ellos llegan a Nicaragua y los llevan a una cárcel?
Bueno, sí, indiscutiblemente la moraleja ahí es que esta entrevista de temor creíble hay que tomarla muy en serio, hay que prepararse correctamente. Hay que tratar de documentar lo que se pueda documentar, establecer su identidad, dar un testimonio que sea consistente, detallado y creíble, expresar un temor subjetivamente genuino, objetivamente real, porque es la clave de todo. Porque, ¿qué pasa? De no aprobar esta entrevista, son sumariamente deportables y la única otra oportunidad que la ley le ofrece es una redeterminación de esa decisión adversa de temor creíble antes de un juez de inmigración, y de no ganar esa decisión, pues ya son deportados automáticamente a su país, aunque con derecho a apelación.
Exacto.
Yo creo que uno de los países que se ha visto más afectado con ese sistema ha sido Venezuela, Humberto, porque los venezolanos, hay miles de venezolanos que recibieron la entrevista creíble, la pasaron, pero luego no pasaron, no fueron admitidos ya con la... Para su proceso de asilo político. ¿Cuántos venezolanos conocemos de ese tipo? Que son miles de casos. Pero yo creo que es un punto válido para decirle a los venezolanos que están aquí que tengan muchísimo cuidado a la hora de dar su declaración.
Mira, desde hace mucho tiempo, el venezolano que llega aquí a los Estados Unidos les hacen una serie de preguntas tanto en el aeropuerto como en el puerto, por donde llegue. Y entonces esas preguntas tienen que ver mucho, ¿qué va a hacer usted en este país? ¿Qué viene a hacer este país? Como decía el doctor. La mayoría trata de decir la verdad y dice, ok, yo vengo a quedarme. Eso los ponen a un lado y los devuelven en el siguiente avión, porque ni siquiera les dan el chance de la visa de ir a hablar o someterse a que le den el día de corte. No lo hacen. Simplemente lo ponen en otro cuartico, le sellan el pasaporte y devuélvete. Eso ha pasado infinidad de veces. Ahora, ¿qué está pasando con los venezolanos hoy en día? Sabemos que la mayoría aspiran a que se les dé una protección, quedarse en el país de alguna manera. El asilo no todo el mundo califica, y más ahora que se han puesto las leyes más fuertes, y eso lo puede explicar mejor el doctor que yo, con toda esta arremetida que se ha venido de Centroamérica, las leyes para poder otorgar un asilo son ahora más estrictas, sí. Tienen más requisitos, y eso también va con los venezolanos. La forma como ahora el venezolano tiene que mostrar que tiene un miedo creíble, pues es diferente. Tiene que presentar más documentos, tiene que presentar más pruebas de que su vida corre peligro, de muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me tocó el pedir el asilo, el caso mío fue un caso donde en el primer momento no me dijeron, no tienes asilo, pero te vamos a dar una protección temporal. Uh-huh. Y entonces, ese mismo día en la corte, yo le dije a la abogada, le dije, no señor, yo no acepto protección temporal. Yo quiero mi asilo porque lo mío está documentado y está, pueden ustedes averiguarlo de cualquier manera, que yo sí corro peligro si regreso a Venezuela. No, pero usted se va a quedar con una protección. Bueno, de aquellas cosas increíbles, ese mismo día, el juez aceptó volver a escuchar mi pedimento con la fiscal, que a su vez lo que pedía era que no, que ya aceptara lo que tenía. Volví ese mismo día a hablar ante el juez, le expliqué todos los motivos, me hicieron 60 preguntas los fiscales, como también el mismo juez. Bueno, se fueron 10 minutos atrás de la cortina. Cuando regresó, me dijo, ok, a usted le vamos a otorgar el asilo político. Me cambiaron en ese mismo día de la protección al asilo político. Pero yo creo que yo tenía suficientes argumentos para demostrarle al juez y al fiscal que yo sí podía optar a mi asilo. Así se lo dieron a mis hijos, a mi esposa, y bueno, ya hoy en día ciudadanos y todo ha pasado. Pero lo que sí les quiero decir a ustedes, a los que nos están escuchando, que no es fácil, no todo el mundo, o los que están llegando, todos creen que hay que pedir un asilo. Hay otras cosas. Busquen ustedes si se pueden casar, busquen ustedes si hay otra manera con un abogado de inmigración que pueden hacer, pero no todo el mundo va a calificar para un asilo. Y hoy por hoy, también vuelvo a lo mismo, le dejo al doctor aquí que la responda, de cada 100 asilos, están aprobando 10. Wow. Y eso es algo increíble. Y el doctor que me diga si digo verdad o mentira.
No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que realmente la ley de asilo no ha cambiado. Lo que ha cambiado mucho son las interpretaciones legales, los precedentes legales que han eliminado, han pretendido eliminar ciertas bases de asilo que se han pedido anteriormente, como problemas de violencia doméstica, membresía en algún grupo social particular que tenía mucho que ver con los problemas con las maras y las pandillas. Entonces, parte de esto también es entender las poblaciones y de dónde vienen. Por ejemplo, uno de los temas que yo veo en el caso de Venezuela, que no es tan común en el caso de los nicaragüenses, es que hay muchos venezolanos con doble nacionalidad. Si usted tiene la doble nacionalidad, no vas a calificar para un asilo. Hay albergue en un tercer país. El asilo no es para inmigrar a este país. El asilo es para huir del país de la persecución a cualquier tercer país donde usted no corra peligro. Por ende, si usted tiene la doble nacionalidad, usted no va a calificar, inclusive hasta la doble nacionalidad con Colombia, porque tendría que demostrar que corre peligro en todo Colombia, aparte de todo Venezuela.
¿Okay? Es difícil la situación.
Claro.
Es importante también recalcar no solamente los temas de inmigración, sino de la de la manera de cómo los nicaragüenses, los cubanos y los venezolanos están emprendiendo programas juntos, como el que a continuación vamos a ver un reportaje realizado por Ricardo Quintana de lo que están haciendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Representantes de estas tres comunidades dieron a conocer detalles de esta campaña promovida por la Asamblea de la Resistencia Cubana que lidera Orlando Gutiérrez.
Esta es una unidad de las tres comunidades, una unidad de lucha, una unidad electoral para defender los principios de libertad y democracia y arrinconar y lograr el fin de los regímenes que desangran a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En la rueda de prensa se mostró un video promocional que ya ha sido entregado a varios medios de prensa.
El mensaje es si se puede.
Este 24 de febrero, de 9 de la mañana a 12 en mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Asiste y di presente por la patria.
Silvia Iriondo es presidenta de Mar por Cuba y sobreviviente del asesinato por mix castristas de cuatro miembros del grupo humanitario Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, ya que ella volaba en uno de los aviones que logró escapar.
Como régimen castrista es una burla que le están haciendo al pueblo cubano y que le están haciendo a familias que han sido tocadas en lo más profundo por el salvajismo y la horrenda actos criminales que ha cometido la dictadura castrista.
Para Luis Zúñiga, del Consejo por la Libertad de Cuba, el acontecimiento del próximo día 24 de febrero envía un mensaje claro y alto.
Lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela tiene su matriz en Cuba. Es el mismo régimen con su expansión comunista y su expansión totalitaria tomando otros países. Y esto es importante que Estados Unidos y el pueblo americano lo entiendan para que sepan que es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos en la región.
Por su lado, Gutiérrez dijo que la campaña pide también a la Casa Blanca plena aplicación del capítulo 3 de la ley Hearst-Borden.
Hemos logrado la unidad de nicaragüenses, venezolanos y cubanos e impedir el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba de Raúl Castro y también la aplicación del título 3 de la ley de libertad cubana que permite cortar el flujo de recursos de negocios sucios que alimenta la represión en Cuba.
Lo secundó en este sentido Félix Maradiaga de la unidad nicaragüense Azul y Blanco.
Ha habido, como sabemos, desde hace décadas en Cuba una expropiación masiva del derecho a la propiedad, algo que se ha dado en Venezuela y también en Nicaragua, y consideramos que dentro de los principios democráticos el respeto a la propiedad privada no está divorciado de los otros tipos de libertades.
La única solución que yo veo para salir de esta desgracia de estos tres países es una intervención militar. No existe otra. Estar aquí buscándole cinco patas del gato es seguir distrayendo el tiempo.
Qué importante el reportaje que mirábamos de Ricardo Quintana sobre la situación de estos tres países. Sofía, vos sos candidata a la comisión de la ciudad de Sweetwater. Sweetwater es una ciudad conocida como la pequeña Managua, de eminentemente de nicaragüenses. También hay muchos cubanos y de distintas nacionalidades. ¿Qué es lo que vos estás haciendo en tu comunidad? ¿Cuáles son las necesidades más grandes que vos ves de los nicaragüenses?
Sí, claro que sí. Uno de los puntos muy importantes es de que para nuestra comunidad es tener una voz, tener una silla, llegar a tener una representación en esta ciudad, porque a nivel local no tenemos ninguna representación los nicaragüenses en toda la Florida. Entonces sería una buena opción para que en conjunto con toda la comunidad cubana, que son los que ellos nos han llevado de la mano, porque es bien importante agradecer a toda nuestra comunidad cubana que ellos han estado en representación de nuestros derechos, porque nos han guiado y nos han dado la oportunidad para poder hacer leyes acá en Estados Unidos. Entonces, el mensaje bien importante es de que yo estoy aquí para poder trabajar en función a toda nuestra comunidad latinoamericana, porque también tenemos ciudadanos residentes y ciudadanos americanos y de nacionalidades como lo son venezolanos, colombianos, nicaragüenses, cubanos. En la comisión actualmente tenemos a un colombiano ya en la ciudad de Sweetwater y luego tenemos a 6 cubanos y estoy siendo postulada para poder tener una silla en representación a nuestra comunidad nicaragüense.
Francisco Portillo, las personas que vienen de Honduras están siendo estigmatizadas por diferentes razones. Están diciendo que se están dejando usar por los gobiernos como Venezuela y Nicaragua para que vengan, porque están siendo financiadas por estos gobiernos para distraer todo lo que está pasando en Nicaragua. ¿Es esto real?
Sí, efectivamente, todas estas caravanas que se están dando en nuestro país.
Ya van tres caravanas.
Tienen tices políticos, ¿no? Sí. Tices políticos, sabemos de que han sido promovidas por el expresidente Manuel Zelaya y realmente engañando a la pobre gente que le están diciendo de que al llegar a la frontera de Estados Unidos pueden pasar libremente, ¿no? Por eso es que existe la cero tolerancia, ¿no? En la frontera para evitar estos problemas que realmente se están dando en esta caravana. Nosotros como organización hondureña Francisco Morazán estamos haciendo constantemente llamado a nuestra gente ya, que por favor lo piense dos veces porque llegar a Estados Unidos a la frontera realmente no van a lograr eso, que no se dejen engañar, que es lo más importante, y seguimos trabajando en eso. Sabemos que hay madres, niños, de todo, inclusive han retornado más de 7,000 hondureños que han venido en la caravana porque no han encontrado realmente lo que les ofrecieron, ¿no? Y
es que las condiciones con las que vienen estas personas en la caravana ha sido documentada, y yo creo que eso es un crimen lo que se está haciendo, promover de esa manera la inmigración irresponsable, porque vienen exponiendo su vida, vienen con personas, con niñitos de meses, de años, y yo creo que eso verdaderamente es un crimen. Humberto García, la inmigración también de los venezolanos hacia otros países, eso no tiene nombre. Eso yo creo que ha rebasado las expectativas de todo el mundo.
Bueno, justamente donde se ha llevado, donde nos ha llevado esa inmigración es que el presidente Trump haya tomado las medidas que tomó, que los congresistas le plantearan cómo era la situación venezolana, y ya ustedes lo están viendo. Han emigrado, señores, y esto les va a parecer exagerado el número, más de 3 millones de personas están dispersas por el mundo. Venezuela, un país de 30 millones. Si se le van 3, le quedan 27. Y todos los días siguen saliendo. O sea, que no es que eso se paró. A pesar de todo lo que está sucediendo, ustedes ven la frontera con Colombia y pasan todos los días 1,000, 2,000. Eso es algo que no... Es un llover sin escampar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirle ahora a nicaragüenses, a cubanos y a venezolanos? Como periodista estoy convencido, y nosotros seguimos la noticia siempre muy, muy de cerca y no nos dejamos engañar con cantos de sirena, que la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua y la libertad de Venezuela, ese va a ser un trofeo que va a tener el presidente Trump en su escritorio, la triple corona en este primer periodo. ¿Por qué digo todo esto? Fíjense que las medidas que se tomaron con Venezuela y en el reportaje anterior que estábamos viendo, hace falta, y eso lamentablemente mucha gente no comulga con lo que uno dice, pero sí hace falta una intervención extranjera, una fuerza extranjera que apoye a la gente que está dentro de nuestros países. Si no existe, vamos a seguir igual. Porque, señores, de Cuba eso no se va a sacar porque el pueblo de Cuba diga váyanse. De Venezuela no se va ese régimen si no nos ayudan fuerzas extranjeras. Y de Nicaragua igual. Que no haya intervención, perfecto, no hay intervención, pero hay una forma de apretar, como está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Hoy, por ejemplo, en Bulgaria, tenía por ahí un camino el régimen para sacar unos cuantos millones de euros. Se dieron cuenta, se los congelaron. Ya es un dinero menos que ellos tienen. Ellos no pueden ahora en día negociar, están prácticamente secos. Si a Cuba y a Nicaragua le aplican las mismas medidas y los políticos de estos dos países se ponen de acuerdo en que hagan con ellos lo que hicieron con Venezuela, que desconozcan esos gobiernos, los gobiernos de afuera, que desconozcan ese gobierno, empezando por ahí, que vengan las medidas económicas, pues los que están del agua adentro se sienten asfixiados y no les va a quedar más nada que hacer como va a hacer Maduro. A Maduro no le quedan 30 días en el poder. Eso pueden ustedes garantizarlo. No hay forma de que él aguante 30 días más ahí. Por múltiples razones. Ya no tiene dinero. Cada día lo asfixian más. Se siente la presión que hace Estados Unidos. Cada día es más fuerte. La Unión Europea, los otros países igual. Entonces, pero más que nada Estados Unidos. Estados Unidos es la que le ha puesto la soga. Ya lo tiene guindado. Lo que falta es darle la patada a la banqueta y se acabó todo. Esto ya viene. Señores, si nos tardamos 20 años con ese comunismo que tenemos allá en Venezuela, vamos a esperar 30 días más. En 30 días ustedes verán que Humberto García Se los dijo y se va a cumplir. Esto no es que falte mucho. Viene ahora el 23. El 23 es el quiebre para el régimen. Y de ahí en adelante las cosas se van a facilitar muchísimo más.
El día 23 es un día crucial para el pueblo venezolano. Y también quiero poner y agradecer también las palabras que dio Marcos Rubio. A continuación le presentamos sus declaraciones.
Nosotros vamos a seguir apoyando lo que esté pidiendo el gobierno interino.
En el Heritage Foundation y auspiciado por el Instituto Republicano Internacional, el senador federal de origen cubano enfatizó en el compromiso del gobierno de Estados Unidos con el regreso de la democracia al pueblo venezolano. Marco Rubio destacó que en apenas 3 semanas el mundo ha tomado conciencia sobre la crisis sociopolítica que vive Venezuela.
No es fácil cambiar un sistema de un día al otro que todavía está apoderado de armas y está dispuesto a oprimir, a matar, encarcelar y exilar a personas. Pero esto no se puede revertir, esto más nunca va a ser como era antes.
El senador federal hizo referencia al número de países que ya reconocen al presidente encargado, Juan Guaidó, y recalcó que la salida de Maduro es un hecho.
Sí, él no tiene futuro como líder. Aquí lo que se está determinando es de qué manera va a salir del país. Pero que va a salir no hay duda, él no tiene escape de esto.
Preguntado sobre su posición a una supuesta amnistía a militares venezolanos que favorezcan la transición pacífica en ese país, el senador fue claro.
A nivel militar, en otros lados, existe una oportunidad de alguno de ellos limpiarse un poco, no tanto de lo que han hecho, depende de lo que han hecho. Y eso es algo que hay que pensar, porque esa es una puerta que se cierra en algún momento, si cruzan algunas líneas adicionales. Pero si la alternativa es eso, y evitar un baño de sangre, sufrimiento de más personas, a veces en la historia del mundo hay que hacer decisiones muy difíciles de esa naturaleza.
Asimismo, destacó que quedarían excluidos aquellos involucrados en crímenes contra su pueblo.
Hay individuos como Dorado Cabello que no tienen. Para él no existe futuro, simplemente en una cárcel.
And last month, the United States recognized the legitimate government of Venezuela.
Este lunes, en la ciudad de El Paso, en Texas, el presidente Trump recordó el apoyo de Estados Unidos al regreso de la democracia en Venezuela.
A freedom and democracy inside of Venezuela.
Y en la capital eslovaca, el secretario de Estado Mike Pompeo dejaba claro una vez más que el objetivo de Estados Unidos es proporcionar ayuda humanitaria a Venezuela y recalcó que esto no es posible con Maduro en el poder. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Qué importante este reportaje que nos presentó Luis Guardia, porque nos daba una sincronización, una radiografía de lo que está pasando en Venezuela y también en Nicaragua, porque en Nicaragua también quieren hacer una ley de reconciliación, una ley de perdón y olvido, y eso, señores, no va a pasar. Es imposible que estos dictadores, tanto Venezuela, Cuba y Nicaragua, digan, perdónenos, nos vamos a dar el poder, porque eso no va a existir. Primero, porque no se quieren ir. Y segundo, porque el pueblo lo va a sacar y van a tener que pagar como tienen que hacerlo. Sofía Lacayo, dentro de la ciudad de Sigüenza, la comunidad nicaragüense está activa de verdad en las actividades en contra del régimen. ¿Cómo miramos esa situación?
Sí, hace como un mes estuvimos en una marcha en la cual estuvimos caminando las calles de la ciudad de Sigüenza y estuvimos más de 3.000 nicaragüenses en el cual estuvimos denunciando todo lo que está pasando en contra de nuestro pueblo y todo lo que están haciendo los asesinatos y los presos políticos que tiene en nuestro país. Uno de los puntos muy importantes que voy, además de ser activista comunitaria o por los derechos de inmigración, es que podemos hacer un plan de acción con referente a la comisión que podría ser convertir a la ciudad de Sigüenza en una ciudad santuaria. Y sería una explicación que nos puede dar el abogado.
¿Es posible esto, doctor?
Bueno, es complicado, porque técnicamente esto existe desde el año 97, que es una ley que facilita la posibilidad de una colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional y entidades estatales y locales. Entonces, hay acuerdos formales que permiten esto. Ahora, ¿qué pasa? La ciudad de Sweetwater forma parte del estado de la Florida desde el punto de vista de la jerarquía gubernamental. Los municipios existen bajo el manto del estado. El gobernador DeSantis ha sido bien claro de que él no va a permitir que el estado de la Florida sea un estado santuario. Y realmente de lo que estamos hablando es la separación de poderes entre agentes federales y agentes estatales. Y creo que lo que estamos buscando es que no existan perfiles raciales, que no se detengan las personas innecesariamente cuando realmente no hayan cometido un delito. En caso de que alguien caiga preso por un delito penal y se llame a ICE, eso es una situación. Pero parar a una persona, indagar sobre el estatus inmigratorio de la persona y realmente el delito es el tema inmigratorio y no una ofensa penal, ahí es donde ya cruzamos líneas que son un poco difíciles para nuestros inmigrantes. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso suyo con la ciudad de Sweetwater, primero pronunciarse de que eres una ciudad donde hay una gran población nicaragüense.
Correcto.
Que van a apoyar la inmigración nicaragüense, que van a respetar las leyes, pero lo que se pueda entender como ciudad santuaria en el sentido de que las personas no van a ser detenidas innecesariamente por un perfil racial, creo que sería un paso muy positivo para la ciudad de Sweetwater, que, dicho sea de paso, es una ciudad que tiene su propia policía.
Es correcto. Además de eso, sería una gran oportunidad para que nuestra comunidad se una y para que el Departamento de Policía pueda actuar a favor de todos sus residentes, que somos 40,000 residentes.
Y dicho sea de paso, la misma policía aboga a favor de esto. ¿Por qué? Muchos delitos requieren la cooperación de la comunidad.
Correcto.
Si una persona está indocumentada, pero tiene información relevante a un delito penal, a un delito de violencia, tal vez la persona tiene miedo de acercarse a la policía por el temor de que le llamen a ICE. Entonces, poder dar la seguridad. Mire, si usted tiene información de un delito de violencia, si usted ha sido la víctima de un delito de violencia, no tenga miedo. La policía de Sweetwater le va a recibir con los brazos abiertos.
Correcto.
Nos va a colaborar con la información y nosotros vamos a cumplir la ley y usted no corre peligro de tener una consecuencia adversa y migratoria por su cooperación con nuestros agentes.
Y actualmente la ciudad de Sweetwater está categorizada como el número 7 en todas las ciudades del estado de la Florida, que es una de las más seguras. Entonces sería una gran oportunidad para que podamos nosotros, como comisionados, en el caso que llegue a esta silla, ¿verdad?, poder dar una oportunidad para poder proteger a nuestros inmigrantes.
Y yo creo que, y perdóname, bien rápido, sí, en esta elección que creo que es en mayo...
En mayo 14.
Mayo 14, ustedes que son residentes de la ciudad de Sweetwater, que son votantes, que son ciudadanos americanos, hagan la pregunta a los candidatos. ¿Cuál es su postura respecto a que Sweetwater sea, al menos en principio o filosóficamente, una ciudad santuaria, sí o no? ¿Cuál es su postura respecto a los inmigrantes que viven en Sweetwater? Es una pregunta importante que ustedes, los votantes, deben de hacer.
Francisco Portillo, ustedes como organización, Francisco Morazán, ¿tienen un registro de cuántas personas han sido expulsadas de este país por delitos comunes en los últimos meses?
Bueno, no tenemos un número exacto. ¿No?
¿Ha habido menos o ha habido más?
Ha habido más, sí. Ha habido más deportaciones, más sobre todo. Y eso nos tiene sumamente preocupados, ¿no? Sabemos que la situación día a día está cambiando con el tema migratorio y eso no nos deja de preocupar. Y por esas razones estamos orientando constantemente a nuestra comunidad, inclusive a aquellas personas que andan sin licencia de conducir, porque recordemos que aquí en la ciudad de Miami, el condado Miami-Dade, pues está autorizado que la policía detenga a un indocumentado, lo llevan a un centro y ahí inmediatamente pues le ponen un poll de migración, y eso nos tiene sumamente preocupados. Estamos trabajando fuerte y estoy de acuerdo con Sofía de crear en SIGOR lo que es una ciudad santuaria realmente.
Esperemos que se pueda hacer muchas cosas, la verdad que hay muchos proyectos y tantas cosas que se podría hacer. Humberto García, ¿los venezolanos están activos, están trabajando de qué manera para tratar de que no estén expulsando a tantos venezolanos? Porque si tienen orden de deportación, ¿los expulsan para Venezuela o son retenidos solamente?
Mira, los que no tienen papeles están en estos momentos haciendo comidas en su casa, haciendo hallacas, haciendo pan de jamón, haciendo las comidas venezolanas para venderlas, se las ingenian de mil maneras. Otros hacen trabajitos de Uber, pero en cuanto a los de las licencias, yo me quedé sorprendido, y este número lo repito porque me quedé sorprendido con una abogada, una jueza que nosotros entrevistamos en la emisora, nos dio la cifra. Yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí se imaginan cuántas son las personas que están sin licencia o con licencia vencida aquí en el condado Miami-Dade. ¿Cuántos calculan ustedes, así rapidito?
Décimas de miles de personas.
Bueno, 500,000.
Wow, medio millón de personas.
500,000 personas hay con la licencia vencida o sin licencia manejando aquí en el condado. No lo digo yo, ahí están los números, los tiene el condado, los tiene la jueza, 500,000 personas. Eso es un número increíble. Ahora, hay que irle poniendo facilidades a la gente para que pueda renovar o pueda ponerse a ley con esa licencia también, sí, para los venezolanos, para todo el mundo, en el sentido que hay muchos son por una multa. Entonces, no la han podido pagar porque no están trabajando. Pues póngale facilidades, páguenle en 3, 4, 5 partes. O también pueden hacer otra cosa mejor. Todos, por ejemplo, caso Nicaragua, Cuba, Venezuela, por decir estos tres países. Señores, vamos a hacerles ustedes un reconocimiento del 50% de la deuda y el 50% lo pagan para que puedan renovar y arreglar sus papeles. Eso podría ser. Pero nada, ¿no? Los tienen ahí ocultos y es peor el que está manejando con esa licencia vencida porque ahí se dan los casos del choque y se van.
Correcto.
Estropean a una persona y huyen.
Por el miedo.
Y entonces...
Por el miedo.
Yo creo que las autoridades aquí deben de ir pensando ya una solución a esas 500,000 personas que están en estos momentos fuera de la ley, pues volverlas a traer con la ley. Yo creo que para eso están las autoridades. Vamos a brindar la facilidad y ahí caerían nicaragüenses, cubanos, venezolanos, colombianos, de todas partes, porque están pasando por ese mismo problema. Entonces, yo se las dejo ahí para que lo piensen y lo hagan. Y es dinero que le va a entrar de una vez al Estado, porque la gente si le ponen una facilidad que debe 500, bueno, te vamos a quitar 200, paga 300 y los puedes pagar en 4 partes. Te aseguro que la gente lo hace. Y de todas maneras, es una facilidad porque compra el seguro, vuelve a estar dentro de lo normal y no hay tantos problemas que tiene la ciudad.
Yo creo que aquí lo más importante es recordar que este es un país de leyes, por favor. Sí. Si no queremos que nos deporten, si cumplamos con las leyes, si usted no tiene licencia, no maneje. Si usted no tiene permiso de trabajo y se está ganando la vida de cualquier manera, hágalo, pero por favor respete las leyes. Ya casi llegamos al final, sí. Vamos a dar los últimos minutos para que se despiden. Comenzamos con Sofía.
Sí, que bien importante el mensaje de nuestra comunidad, que también es el pagar impuestos, porque si ellos, a pesar de que tienen el problema de la licencia y tienen algún tipo de trabajo, es importante que ellos hagan su declaración de impuestos, porque la IRS también le da un número de PITIN y ese número le permite, el ITIN number, poder pagar sus impuestos para que de esa manera se haya una reforma migratoria, ellos tengan la oportunidad de presentar que han estado en ley en Estados Unidos.
Francisco Portillo.
Sí, yo pienso que es bien importante que en Tallahassee los representantes y los senadores aprueben una licencia de conducir, que esto viene a asegurar las carreteras y las calles de este estado, como el caso, tenemos Washington, tienen licencia de conducir, en Los Ángeles también. Entonces, ¿qué sucede esto? Que esto, nosotros como líderes estamos peleando prácticamente por la seguridad del estado. Ahí los senadores y congresistas estatales, ¿por qué no lo hacen? Como dice el amigo aquí, esto viene a asegurar más las calles todavía y evitan de que esta persona tiene un accidente e huir. Y entonces, si tiene una licencia, se quedan ahí esperando. Y este,
doctor Ángel Leal, el asunto de la licencia es un tema catastrófico.
Es un síntoma del problema inmigratorio porque en realidad indocumentado no va a tener la oportunidad de sacar una licencia. Entonces es un problema complejo, pero lo que yo siempre digo es lo siguiente. Dentro de sus posibilidades, aunque esté indocumentado, haga todo lo más legal posible. La solución a ser de ser indocumentado no es seguir cometiendo ilegalidades porque va a empeorar la situación y vas a caer en un proceso de expulsión o de deportación con la Corte de Inmigración o tal vez hasta una deportación física. Así que ese es el mejor consejo que le puedo dar. Más allá de eso, seguir apoyando a nuestros gobernantes que están presionando estos regímenes ilegítimos en nuestros países, que es lo que está ocasionando esta inmigración masiva por motivos, por la crisis humanitaria que han creado. Así que apoyar a nuestros gobernantes y seguir presionando estos regímenes ilegítimos.
Humberto, el próximo 23 va a quedar en evidencia, va a ser demostrado el poder de la renovada y fortalecida lucha del pueblo venezolano, porque recordemos que Maduro, la dictadura de Maduro, ha dicho que no va a dejar entrar los alimentos que están en la frontera. Yo creo que hay que hacer un llamado a toda la comunidad porque de alguna manera podemos ayudar. Creo que además de las oraciones, en este mes que se celebra el Día del Amor y la Amistad, creo que Nicaragua, Cuba y Venezuela tenemos que estar más unidos como países amigos, como países hermanos. Pero el 23 va a ser una prueba de fuego bien fuerte para el pueblo venezolano.
Seguro. Fíjate que se agarró 11 días, se agarraron 11 días. Para que llegue el 23 y entonces en el 23 salir. ¿Por qué se agarraron 11 días? Porque se llamó a que los voluntarios se fueran inscribiendo para que colaboraran en la entrega de la ayuda humanitaria. Ya hay inscritos 200,000. De aquí que llegue el 23 habrá 1,000,000, habrán 2,000,000 inscritos. Y esos 2,000,000 van a ser el corredor por donde va a pasar esa mercancía, por donde va a llegar esa ayuda. Ese día Guaidó dice, esto va para adentro. Van a salir 2,000,000 de personas, van a estar haciendo el corredor. Las Fuerzas Armadas no creo que vayan a matar a 2,000,000 de personas. Ahí les queda dejarla pasar o dejarla pasar.
Diosdado Cabello dijo que sí, que iban a disparar y no le iba a temblar el pulso.
Bueno, le va a tener que temblar el pulso porque yo no creo que él pueda matar 2,000,000 de personas que van a estar en fila.
Y está invitando a un intervento.
Entonces, ahí sí él quiere poner entonces un baño de sangre.
Sí.
Y intervendrían las fuerzas entonces externas, sí, para proteger a los venezolanos,
los civiles
indefensos que están cayendo de manos de esos bandidos. Entonces, eso va a entrar. Y ese va a ser el quiebre, señores, de ese régimen. Esa va a ser la Santa Cruz que ellos van a tener. Ahí los van a enterrar, porque yo creo que ya después de ahí van a quedar muy resquebrajados. El pueblo va a seguir pidiendo su libertad, la va a conseguir, y esa gente se va a tener que ir más rápido que inmediatamente, si es que le dan tiempo después del 23. Yo les digo a ustedes, vamos a tener un poquito de paciencia, creamos en los países que nos protegen, que nos están dando esa ayuda, y creamos en el pueblo venezolano. Ellos van a poner su parte para volver a buscar esa tan ansiada libertad. Esa libertad que nosotros, esa democracia, obtuvimos el 23 de enero del 58, pues ahora la tenemos que volver a recuperar este 23 de febrero del 2019. Señores, hacia adelante, venezolanos, no quiebren, y ya saben, todos hacia adelante con una sola idea, que Venezuela sea libre, que después Nicaragua sea libre y que Cuba también salga de esa tiranía. Esas son mis mejores palabras.
Gracias a todos los invitados en este día por haber asistido. Sofía Lacayo, esperamos que ganes en la comisión. Queremos tener una nicaragüense en la comisión de Miami. Francisco Portillo, te felicitamos por tu gran trabajo. Es muy importante y ojalá que lo sigas acompañando, porque vos trabajas no solamente por Honduras, sino por todos los latinoamericanos. Doctor Ángel Leal, siempre es un placer que nos informe. Y a Humberto García, periodista, gracias, de Radio La Poderosa, gracias por haber estado con nosotros. Voy a despedirme porque en Nicaragua hace días estuvo presente los diputados de la Unión Europea, quienes están poniendo al filo de la navaja, como dicen. El presidente del dictador Ortega Murillo está prácticamente se va a quedar sin la ayuda de la Unión Europea. Esperemos que sí, que así sea, porque la dictadura no puede seguirse alimentando de la economía de los países que le dan su dinero, porque él está diciendo que hay libertad en Nicaragua y, según dijo el eurodiputado, esto no ha sido así. Nos despedimos con esta imagen. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, y que viva Nicaragua, que viva Cuba y que viva Venezuela. Que Dios nos bendiga, y en este mes del amor y la amistad, por favor, oremos por nuestras naciones.
En aquel momento visitamos una prisión, visitamos La Esperanza, una prisión de presas políticas que hablaron con nosotros y nos manifestaron la injusticia de su causa y el maltrato físico y moral que estaban recibiendo. Exigimos que no hubiera ningún tipo de represalias a estas presas que se habían atrevido a denunciar lo que estaba sucediendo. Lo hicimos a las autoridades penitenciarias, al viceministro y al propio presidente Ortega. Nos garantizó que no habría ningún tipo de represalia. El viernes pasado nos confirman que 10 presas de una de las celdas en la que nosotros estuvimos habían sido maltratadas, golpeadas terriblemente, y además les impiden ser visitadas por sus familiares. Yo creo que la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado, ni el Parlamento, que no lo hace.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del negrito de los ojos claros, Ozuna. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el éxito de la institución australiana de pop rock, Manowar, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 36 añitos.
¡Vamos!
pierdas. Check it out.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.